Señoras, señores, ya está en los estudios de Sábado Sarandí Juan Andrés Ferreira. Vamos a estar hablando con él de Mil de Fiebre, su novela, su primera novela, pero también tenemos una mañana cargada con visitas que estarán por aquí. También estará Manuel Loza, que es editor, que es un gallego con el cual vamos a estar hablando no solo de su Santiago de Compostela natal, sino también de una cantidad de trabajos que tiene vinculado a lo que es son los gallegos, lo que es Galicia y lo que es la influencia de los gallegos en el Uruguay. Tendremos La Otra Mirada, la columna de cine de Alina Dieste. Sebastián Casafúa estará presentando su disco Caudillo aquí en Sao Sarandí. Vamos a estar recordando a el arquitecto y fotógrafo Mario Spallanzani, arquitecto, fotógrafo, que falleció hace algunos días, y estaremos hablando de la nueva obra de Manuela da Silveira con la dirección de Victoria Céspedes, que se estrenó en el Under Movie. Todo esto en este Sábado Sarandí, que está desde las 6 de la mañana con todos ustedes, que irá hasta las 13 horas, que tiene entradas de cine y libros para sortear al final del programa, entre quienes mandan la palabra libro y la palabra cine al 6900, y que también a través de esa vía está comunicado para compartir las preguntas y las opiniones sobre los contenidos de este programa.
En Sábado Sarandí, la biblioteca impenitente. La manía por leer.
Señores y señores, y se los decía recién, está con nosotros Juan Andrés Ferreira, que es periodista, es escritor. Vamos a hablar de su última, ¿no?, en realidad su primera novela, su último libro, su último trabajo narrativo, que es Mil de Fiebre, editado por Mondadori, por el grupo Random House. Y bueno, es un gusto recibirte. ¿Cómo te va?
Muy bien, Jaime, muchas gracias por la invitación.
Voy a apelar primero al periodista antes que al escritor. ¿Por qué suponés que los críticos, que los libreros hablan maravillas de tu novela? ¿Qué es lo que hace que un trabajo de estas características se ubique en el imaginario, en los lectores, en los libreros, como un trabajo de largo aliento, pero que además no es el único, pero sin embargo ha pegado de una manera que no suele suceder con otros libros?
Creo que bueno, que hasta ahora han sido muy generosos, sobre todo.
No es un medio tan generoso este. Lo sabe bien.
Sí. Creo, a mí la verdad es que me emociona mucho y me siento muy, resulta muy gratificante ver que se le presta atención y tiempo y esfuerzo al trabajo que uno hizo justamente con mucho esfuerzo también. Tiendo a al menos tratar de poner en su lugar esas críticas que uh-huh. para mí son, que las agradezco muchísimo, pero no son críticas que vienen hacia mí. Uh-huh. Son críticas que están escritas para los potenciales lectores de la novela. Uh-huh. Entonces, por un lado, es buenísimo recibir ese tipo de atención y uh-huh. estoy sumamente agradecido. Uh-huh. Pero no dejo de tener en cuenta eso, que son reseñas que están escritas, que no van dirigidas a
Perfecto,
mí o a mi persona.
Está bien. El autor, Juan Andrés Ferreira, ¿qué es lo que quería decirle o qué es lo que quiere decirle con esta novela a esos lectores?
Bueno,
hay mucha cosa.
Hay mucha cosa. Tal vez una de las cosas es que bueno, que en el fondo todos pensamos que somos distintos a todos y que en realidad eso es lo que nos hace iguales. Pero también creo que hay muchos personajes acá que parecen muy diferentes o en algunos casos muy parecidos, y todos están más o menos en la misma, que es, todos están conectados por una necesidad de evitar el sufrimiento. Y en el camino por evitar ese sufrimiento van sucediendo muchísimas situaciones, acciones, actos y se van conociendo a sí mismos. Creo que también es una novela sobre la búsqueda y la reconciliación con el padre. También es una...
Sí, el tema de los vínculos es muy importante. Sí, es muy importante.
Sí, me interesaba mucho explorar eso.
Las relaciones entre las personas,
sí. Uh-huh. Sí, sí.
Además, después me tendrás que explicar por qué la obsesión por Salto, porque además es un hombre de Montevideo.
Sí.
Pero bueno, Salto está muy, muy presente. Y las relaciones en el interior del país son diferentes a las de Montevideo. Hay otras cercanías, entonces a veces los del interior extrañamos esa cercanía, ese vínculo, por lo menos lo de nuestra infancia, más o menos somos de la misma generación. Capaz que ahora también el interior se ha parecido bastante más a Montevideo y esas relaciones ya son más impersonales.
Sí, es tal cual eso, es tal cual. O sea, con Salto lo que sucede es que yo viví mi infancia y mi adolescencia.
¿Y te marcó?
Sí, totalmente. Totalmente. Yo todavía me considero salteño, de hecho. Yo soy montevideano, he vivido más tiempo en Montevideo, pero todavía me considero salteño. Incluso a veces se me nota en la forma de hablar cuando ingiero alguna S. Sí. Pero Salto me interesaba mucho justamente por eso que comentás. Para explorar el tipo de relaciones humanas que se dan a veces en entornos muy cerrados. Porque uno está siempre encerrado en su cabeza, pero después se va metiendo en otros lugares más cerrados que encajen con lo que su cabeza le dice, su sistema de creencias, digamos, que apoyen el sistema de creencias que tiene uno. Entonces, por eso uno también se va juntando con iguales y ese tipo de cosas. Y mucho de lo que yo viví en Salto... El Salto además me parece un escenario maravilloso también. O sea, tengo muchas imágenes de Salto que me venían muy bien para la novela.
Sí, pese a tener un territorio tan pequeño en dimensión, las realidades, digo, no es lo mismo Rocha que Salto, sí. No es lo mismo San José que Rivera, ni Colonia con Durazno, ¿no?
Sí.
Y cada uno defendemos esa identidad de cada departamento. Y quizás sea muy diferente que no le sea tan fácil a otro entender eso. Uh-huh. O sea, el código salteño vos lo entendés. Yo soy incapaz de entenderlo como claro. Vos serías incapaz de entender a los maragatos.
Tal cual. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Y estamos a nada de
a
distancia.
Nada,
es
a
increíble.
Nada.
Increíble.
Pero bueno, esta novela es como un gran puzzle, ¿no? Donde, vos decías, empiezan a aparecer personajes, todo empieza a partir, por lo menos, básicamente de dos pilares, dos personajes. No por casualidad creo que uno es periodista, y entonces también te permite acceder a un mundo muy cercano al tuyo. Pero también a partir de allí como que se va construyendo. Y en la medida en que son todos relatos relativamente breves, también hace que... Es lo que uno como lector ve la monumentalidad de la novela, ¿no? O sea, como si fuera un Tetris, ¿viste? Que se va sumando capas, fichas, y ahí se va armando todo el entramado. Y le da una agilidad a la lectura que me parece que ahí como que en algún momento encontraste la forma.
Sí, muchas gracias. El tema de la estructura es muy importante, ¿sí? Porque hace poco hablaba con un amigo, en realidad un vecino, que me decía, oh, pero qué libro tan largo, es complicado. Y tal vez por ser largo se entendía a primera vista que podía ser un libro complicado, y yo creo que no es un libro complicado, no es una lectura complicada, aunque sí es una lectura que requiere esfuerzo, un tiempo, dedicación. Entonces creo que eso es justamente, yo lo que tenía en cuenta era creo que lo que tengo en cuenta ahí, cuando estuve armando la edición, digamos, cuando movía piezas de lugar, cambiaba capítulos, eliminaba otros, era también eso, pensar en el tipo de lector que soy. La novela que yo quería leer es más o menos, lo máximo que me pude acercar fue esto. Pero creo que fue, tenía esa, no sé si logro explicarme bien, pero...
Sí, sí, sí.
Es esa idea de que no es un libro complicado, es un libro extenso, sí, es para aquellos que, bueno, que realmente disfrutan de la lectura.
El otro día, hago un paréntesis con esto que estás diciendo, en una presentación yo planteaba la disyuntiva de... porque muchas veces se pone como un elogio, como una virtud, el hecho, es una novela que se lee de un tirón, no podés dejar de leerla. Y capaz que lo repetí yo mismo mil veces esa afirmación, pero yo no sé si es un elogio el hecho de que vos tengas una novela que no podés dejar de leerla y que se lee de un tirón, porque justamente esta no es una novela que se lea de un tirón, porque requiere eso que estás diciendo. Entonces me parece, no tengo claro, yo mismo sí. Me estoy cuestionando esas afirmaciones.
Sí, y ahora estás haciendo que yo me lo cuestione también. Porque, sí, tal cual, a mí me interesaba mucho, es un poco delirante lo que voy a decir, pero a mí me interesaba mucho que uno pueda agarrar cualquier página del libro y pudiera meterse por ahí. Que no importe que sea la página 200 y se metiera por
ahí. Es el gran mérito de Rayuela.
Exacto. No. A ver, esto es una novelita lumpen al lado de Rayuela.
No,
Rayuela,
no, o sea, y tampoco quisiste hacer Rayuelita.
No, por supuesto.
Como 500.000 no, que iba a ser. Ni se me hubiera ocurrido. Ahora que lo dijiste así, me vino.
Pero me interesaba eso, que uno pueda tomarlo por cualquier lado, aun cuando la historia ya arrancó hace tiempo.
¿Cuándo te diste cuenta que podías hacer eso? Porque no creo que,
sé si lo logré.
Yo no quise, lo leí en esa clave, pero
claro, quise que uno lo pueda leer tranquilamente desde cualquier lado. Lo que después provoca que uno vaya hacia atrás o hacia adelante, eso va al lector. Pero yo, en realidad, eso voy a tratar de explicarme bien porque soy medio penal para hablar yo. Me manejo mejor respondiendo por mail. No, pero a lo que voy es que cada palabra, cada oración y cada párrafo tenía que tener sentido, tenía que aportar algo, porque uno tiene un tiempo de vida muy limitado y perder el tiempo en libros que no aportan nada, yo no quería que el libro que estaba escribiendo sea precisamente eso. Entonces, cuando digo que uno puede agarrar en cualquier lado, en cualquier página, me refería a que cada cosa estaba en su lugar y estaba al menos bien colocada. Yo mientras escribía me acordaba de una entrevista que le había hecho a Roberto Suárez, que me parece un capo absoluto, a raíz de Bienvenido a Casa, una obra que a mí me voló el peluquín, me pareció alucinante. Y él me decía que antes de salir a escena con los actores, entre ellos tenían una especie de consigna que era: amamos lo que hacemos y es la última vez que lo vamos a hacer. Yo creo que esa idea estuvo siempre mientras estaba escribiendo y corrigiendo. Amo lo que estoy haciendo y es la última vez que lo estoy haciendo. Probablemente sea la única novela que publique en mi vida. Por lo tanto, voy a dejar todo. Entonces, también por eso me siento orgulloso de la novela, porque hoy tengo casi 41 años, creo que no puedo hacer algo mejor. No quiere decir que esto sea ni siquiera buena.
No, te entiendo.
Fue en lo
que... El esfuerzo, lo que le pusiste, las ganas que le pusiste.
Y era eso, era estar escribiendo con el convencimiento de que tal vez es la única.
¿Cuándo te llevó?
4 años, de escritura en 4 años.
Sí, ¿cuándo te diste cuenta que esa era la forma? ¿Por qué empezó? ¿Empezó por una anécdota? ¿Empezó por un personaje? ¿Hace 4 años qué pasó en tu cabeza?
Empecé a escribir a partir de un cuento que yo había escrito hacía bastante tiempo en un taller de Roberto Aparato. Y a partir de... Él había... La consigna era escribir... No es textual esto, pero más o menos la idea era escribir una situación en la que está todo bien, pero en realidad está todo mal. Y quise recuperar esa atmósfera, esos personajes, y entonces empecé a escribir la historia de uno de ellos, que en realidad terminó siendo el padre de uno de los personajes de acá. Y a medida que iba viendo, observando, escuchando lo que pasaba con los personajes y explorando cada vez más algunos de los temas que empiezan a aparecer, me di cuenta que era eso lo que tenía que hacer y entonces me impuse una disciplina de escritura diaria, determinadas horas por día, y bueno,
y así fue. ¿Y es posible eso? Porque también, entonces, siempre se le critica, Vargas Llosa siempre comentaba eso de la disciplina de escribir de tal hora a tal hora, pero... A veces, digamos, no te sale una idea, no te sale una palabra, es terrible.
Sí, a veces yo estaba dos horas y había escrito tres líneas. No importaba, pero había estado esas dos horas dedicado a eso.
¿Y eso te provocaba placer?
Es que es una cantidad inmensa de emociones y sensaciones que se producen, a mí al menos, cuando estoy escribiendo. A ver, para mí por momentos era alucinante, por otros momentos era una tortura, por otros momentos era estar navegando en la oscuridad sin saber qué había adelante, en la siguiente frase. A pesar de que yo había planificado muchísimo, que incluso tengo los planos de uno de los del Complejo Palmar, de la redacción de uno de los diarios, todo, a pesar de que creía por momentos que tenía todo perfectamente planificado, a veces salía algo, no sé de dónde.
Es tal cual.
Y era eso. Y yo a veces quería ir para otro lado, pero era yo el que quería ir para otro lado. Y la historia no, la historia, todo lo que...
Era más fuerte que vos.
Sí, sí. Uh-huh. Y los personajes en algún momento estaban vivos. Yo sentía que estaban vivos. Siento que están vivos. Uh-huh. Y me perdí. ¿Cuál era la pregunta?
No, estábamos hablando de... Sí. Te decía si te provocaba placer.
Ah, sí.
O no.
Momentos de muchísimo placer. Lo que pasa es que, vos lo sabés, o sea, cuando estás escribiendo... Está generándote problemas.
Sí, claro.
Que se solucionan escribiendo. Mm. Entonces, escribir es solucionar problemas todo el tiempo. Es generarse problemas y solucionarlos. Generarse y solucionarlos. Y hay veces que estaba días trabajando en un mismo capítulo y no llegaba a mucho. Y estaba ahí realmente no me sentía... No puedo decir que sentía placer. Mm-hmm. Pero la planificación, la edición... Después... Las charlas con mi editor, todo ese tipo de cosas para mí son parte del proceso que disfruto mucho. Uh-huh. Yo disfruto muchísimo escribiendo. Escribiendo disfruto muchísimo. Me cuesta muchísimo, porque realmente me cuesta mucho escribir y además escribo muchos borradores.
Claro.
Me escribo 3-4 borradores de cada cosa. Y entonces eso me lleva tiempo, energía, realmente, yo me encantaría ser de los que se sientan y escriben y largan.
Sí.
Yo no puedo, yo tengo que trabajar mucho, leer mucho además. Uno piensa,
sí, hay muchas referencias.
Claro, uno piensa que a veces escribir es eso, que es solamente escribir, pero no, escribir una novela o cuentos o lo que sea implica, al menos para mí, que yo lo necesito para poder navegar con cierta estabilidad, digamos. Yo necesito leer, consultar, ver mucho. Y en esta novela, sí, tuve que consultar muchos textos psiquiátricos.
Claro, porque vos sabés que me cuesta mucho tratar de hacer una reseña de tres líneas, como las viejas carteleras de cine, que ahora ya no están las carteleras de cine, en los diarios que decía, ¿no? Tres líneas de qué iba la película, porque es muy difícil también describir exactamente de qué va. Tú ahora acabas de decir, bueno, está bien, es una novela que tiene que ver con los vínculos, que tiene que ver con las relaciones entre las personas, pero tampoco es una novela psicológica, no se mete en la cabeza de la gente, tiene que ver mucho con elementos cotidianos, cosas que van pasando permanentemente también. Mm. O sea, como que es muy difícil de describir brevemente.
Sí.
Por eso yo estoy tratando de entusiasmar a los lectores, a los oyentes, por el lado de todo lo que tiene, de todo lo que es este trabajo y de cómo los va a enganchar, etcétera, porque también... Porque tampoco es un tema que no podés contar la trama, no es a eso tampoco,
claro.
Como pasa en muchas otras.
Sí.
No puedo contar mucho porque revelo cosas. No es en ese sentido una película.
Claro.
Pero es que me parece que es un como dije hoy, es un gran puzzle muy armadito en que siempre va a quedar algo afuera, una ficha que no vas a terminar contando.
Sí, tal cual. Yo si hago el ejercicio de sintetizar, puedo decir incluso utilizar alguna expresión así como con gancho y decir que son varias historias sobre una misma historia.
Uh-huh.
Y la historia en definitiva es un viaje redentor, por un lado. También implica, es una historia sobre el deseo, sobre el nacimiento y el descubrimiento del deseo y también el horror que produce descubrir algunas partes de uno. Pero me parece también una forma de sintetizarlo sería que es, son historias sobre personas que viven, son personas pensadores compulsivos, digamos, que viven dentro de su mente mientras la realidad, mientras la vida en realidad sucede fuera.
Y a otro, y a otra velocidad.
Claro.
Porque eso es clave,
sí,
¿no?
Sí.
La velocidad de uno no es la velocidad de la realidad.
Exacto.
A veces para bien y a veces para mal.
Exacto. Sí, es el, lo mejor que puedo hacer ahora para sintetizarlo, pero sí, si sí, me das un mail, yo te lo respondo.
No, que te los lectores. No, a mí me gusta porque me siento que es imposible escuchar el programa sin papel y lápiz. Y bueno, de alguna manera se trata de eso, sí. Es así. Pero bueno, y esta estructura y esto que estás contando tiene que ver mucho con también esa forma que le has encontrado, que demuestra a su simple lectura que es una novela en ese sentido de largo aliento, ¿no? Cuando hablábamos de lo dificultoso que puede ser, bueno, es una novela de largo aliento, y capaz que por eso decís, capaz que no vuelvo a escribir otra novela, por todo lo que significó.
Llevó mucho tiempo. Hablábamos de eso, ¿no? Del tema de la disciplina. Yo no tuve más remedio que hacerlo así, que sacarle horas al sueño, sacarle horas a otras actividades para poder terminarla, porque obviamente no vivo de esto, yo vivo del periodismo. Pero lo que mencionas de la estructura, estuvo bueno trabajar eso porque está como muy fragmentada, sí, y tiene como varios... Y eso no es antojadizo porque en realidad, claro, hay un personaje que está todo roto. Entonces, el comienzo de la historia de ese personaje está fragmentado. Y después, a la inversa, sucede con su espejo, con su reflejo distorsionado, en la que hay un personaje que se va rompiendo. Entonces, su historia, la estructura que sigue la historia de ese personaje, también se va rompiendo. Y bueno, también traté de intercalar capítulos un poco más largos con otros más cortos, buscando también justamente que sea que la lectura no resulte intimidante. La idea, la sola idea de ponerse a leer algo así tan extenso, que no resultara intimidante.
La novela empieza con una imagen que a mí me pareció fascinante, que es la del vapor.
Sí.
Además de ser el título del primer capítulo, El vapor manda, se explica lo que es el vapor.
Sí. Sí, poco a poco uno va viendo, sí, lo que es el vapor. Y es una... Yo no sé hasta dónde se puede comentar mucho de lo del vapor, pero es una idea que tiene uno de los personajes, que se llama Werner, que él lo define en un momento, en una entrevista que se hace a él mismo, y es como una fuerza vital que aparece y que cuando aparece lo lleva a ser... más creativo, piensa él, y él tiene toda una serie, está tan metido dentro de su mente y está todo el tiempo construyendo relatos sobre sí mismo y sobre la realidad y sobre lo que es esto y lo que es aquello, que tiene su propio fundamento teórico para explicar de qué habla cuando habla del vapor.
Es una suerte de inspiración, si querés,
claro, parecido. Sí. ¿No? Es una musa, puede ser parecido hasta el ki de la medicina tradicional china, es una mezcla de todo. Que en su mente, perdón, en sus construcciones mentales tiene mucho sentido. Tal vez uno lo lee y le parece un poco delirante.
¿Y a vos qué te parece ese del vapor?
A mí me divirtió mucho. A mí es un personaje que me divierte mucho, Werner. Es un personaje que me empecé a acercar a él por todo lo que detestaba de él, y entonces me acerqué justamente para entenderlo. Yo mucho de lo que escribí acá también lo escribí para tratar de entender cosas que no entiendo. Hay muchísimas que sigo sin entender y otras que ahora aparecen y que sigo sin entender también.
Ahora cuando hablas de pensando del vapor, estaba buscando en el, porque lo tengo acá a mano y no encuentro la frase textual, pero el otro día en la entrevista que le hice a Ignacio Iturria en Noticias, el tipo vive de noche, pinta de noche, de madrugada. Parar la noche es un momento de creatividad absoluto. Vive a contramano del mundo. Pero además él dice, que una vez que entra al taller y empieza a pintar, llega un momento en que como que pierde noción de la realidad y la pintura empieza a fluirle solo a eso de las 4 de la mañana. Lo tiene más o menos. Y en definitiva, casi como que no es consciente. Suena medio metafísico, inclusive él me lo dice. Y él generó esa forma de pintar a la noche y con esas características, casi como una cosa zen, te diría. Y es algo de lo que dice este hombre.
Sí, es que yo creo que sucede eso. O sea, no puedo no estar de acuerdo con lo que dice Iturria, porque a mí me sucede también, ¿eh? O sea, en momentos, en mi disciplina de trabajo, yo soy al revés. Yo trabajo de mañana, temprano, muy temprano de mañana. Además, yo también preciso hacer ejercicio físico, preciso muchas cosas para estar... Yo para escribir tengo que estar bien. O sea, si yo no estoy bien, lo que escribo generalmente no está bien. Y entonces tengo que dormir bien, tengo que comer bien, tengo que estar bien. Y en este caso, cuando se crea esa especie de realidad paralela, sí, es tal cual. Uno puede decir, oh, es medio esotérico, ¿verdad? Pero es así. Se anula el tiempo o se crea un tiempo diferente en el que uno está habitando la obra, sea una pintura o está metido en la red de una poesía o escribiendo prosa. Sí, Werner habla mucho de eso.
Por eso.
Sí, tal cual.
Pues me llamó la atención la que coincidió cuando estaba leyéndola con la entrevista.
Pero es tal cual, sí. Yo creo que he experimentado a veces esos momentos en los que pasás horas y te olvidaste de comer.
Exacto, es lo que decís.
Tal cual. Te olvidaste de comer y después ya te duelen los dedos, te duelen en las articulaciones.
¿La literatura es un escape para el periodismo? O sea, el trabajar con la realidad todos los días supone que, bueno, que la ficción, la narrativa es una suerte de escape necesario o no, es otra forma de comunicar.
A mí la realidad no me parece muy real. Pero es otra forma de comunicar también la literatura. Yo lo que tuve que hacer, al menos acá, en este trabajo, fue matar al periodista. Claro. El periodista que era en mí. O sea, todos los...
Es muy fácil caer.
Claro. Todo los vicios que uno va agarrando, que ni cuenta se da.
Sí, sí.
La literatura me sirvió también para darme cuenta de eso. No.
Tendés a explicar todo, a justificar todo.
O hay expresiones que son muy... que vienen del periodismo, que en la literatura... No entra. Sí. Sin embargo, uno puede meter mucha literatura en el periodismo, fenómeno, pero hay tramos que sí son periodísticos porque hay transcripciones incluso de notas y eso.
Uno es un periodista.
Es un periodista, pero lo que era literatura tenía que ser siempre literatura construida a partir de muchísimas cosas. Pero entonces no sé si es un escape... sí es otra forma así de comunicación, pero es que realmente, Jaime, a mí me gusta mucho inventar. O sea, la ficción me gusta mucho.
O sea, es una herejía al periodismo lo que estás diciendo.
sí. Bueno,
y más en época de la que estamos.
Todos los días yo, en mi trabajo con el periodismo, tengo que estar atado a la realidad.
Exacto.
Entonces, cuando hago ficción, me largo a lo que sea. No me ato a la realidad. La realidad es el punto de partida, es la plataforma para saltar a donde sea.
Sí, sí. Y bueno, y te tiraste sin red.
Sí.
Y bueno, y había agua en la piscina.
Había un poco de agua, entre otras cosas. Pero yo me acuerdo, Dennis Johnson decía que tenía como mandamientos para la escritura. Y una de las cosas que decía, escribe desnudo. Escribe aquello que nunca dirías. Escribe con sangre, o sea, escribe como que la tinta realmente es algo muy valioso. En este caso era, no sé cómo sí, extrapolar sí. Eso. Y escribe desde el exilio, decía. Escribe como si nunca fueras a volver a tu casa. Y eso también fue algo que lo tuve muy, muy presente. Y sí, es un poco como tirarse sin red.
Estoy seguro que has cautivado a muchos de los oyentes con esta novela, con todo este proceso que me parece que es lo que hace interesante. Después la novela tiene que sostenerse sola.
Sí, exacto. Sí,
entonces, por eso a mí me parece que es muy interesante conocer todos estos entretelones del escritor, que seguramente harán mucho más disfrutable la lectura de Mil de Fiebre, de Juan Andrés Ferreira. Están todas librerías y te agradezco enormemente y bueno, felicitaciones y que no sea la única.
Jaime, yo sé
que tiene menos laburo.
Pero bueno, sí. Esperemos. Yo el agradecido, realmente de verdad lo digo. Yo sé que esto se suele decir todo el tiempo, ¿no? Pero el agradecido de verdad soy yo,
por
siempre escucho.
Además, por favor, te agradezco.
Y perdón que soy medio penal para hablar.
No, por favor, muy, muy interesante. Gracias, Juan Andrés.
No, por favor.
Chau.